Social FM. Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel BC.
Amigos, bienvenidos a su edición semanal del podcast sobre social media y marketing digital, Social FM, que esta vez saca los manteles largos y los cubiertos de la abuela.
De la abuela.
Ahora al revés, los manteles de la abuela y los cubiertos.
Ah, sí, porque en esta industria un año es como 7.
Es un año, como años perro.
Entonces sí, sí tiene sentido que sean de abuela.
Sí, sí, sí.
Y los que no saben por qué los estamos viendo muy feo. Sí. Porque lo anunciamos abiertamente esta semana, llegamos a nuestro tercer aniversario.
Así es, 3 años de estar al aire semanalmente. Y de hecho, el año pasado rompimos récord. Fueron 52 ediciones, no fallamos.
Sí, fue, ¿cómo le dicen? El juego perfecto.
Exactamente, ¿no? El juego perfecto. Y este año ahí la llevamos.
Ahí la llevamos.
Este año
y
la llevamos.
Esperemos que cuando hagamos la mención sobre el próximo evento secreto de celebración de los 3 años, más de ustedes sí digan, órale, sí me late ir a conocer, platicar. Oh, hasta habían tragos la vez pasada. ¿Sí? Y la gente no se animó.
En vez de tragos, esta vez va a haber stickers. A ver si así.
Ah, exacto. Tenemos aquí unos bonitos, bellos stickers. Que miren, aquí está la bolsa. Sí. Escúchenla.
Huelen, oiganla.
Recién salidos de la fábrica. Quien quiera, pues simplemente tiene que hacer una mención. Social FM tiene que subir su foto con el mejor podcast. No, no es cierto. Pero no, fuera de broma. Quien quiera un sticker, sí, solo escríbenos a cualquiera de los dos. Y bueno,
y vemos
con
cómo
mucho gusto se los hacemos llegar. Obviamente, esperaríamos que si hacemos el evento se presenten para al menos tener ese incentivo.
Exactamente, se apersonen, diría mi abuela. Ok, bueno, pues esta semana hubo noticias grandes.
Sí,
no hubo muchas, pero hubo grandes noticias. Y de una vez les anticipo, hoy, parece maldición, regresamos a nuestra gustada columna. Espérese tantito.
Ya la habían pedido muchos de ustedes. Nosotros no hicimos nada para que eso pasara, no, pero nada más tuvimos que esperar.
Sí, básicamente era nada más cuestión de sentarse a esperar un poco. Ok, pues vamos empezando. Sí. Porque hay algunas noticias más o menos importantes. Grupos de Facebook.
Grupos.
La verdad es que tienen un lugar especial en nuestro corazón.
Bastante.
Pero, ¿qué pasaría si pudieras hacer contenido de paga en los grupos?
Justamente lo vi, mis ojos se iluminaron. Dije, bueno, hay que ver de qué va esto.
3 años después.
Sí, y tiene sentido, porque ¿cuántos de ustedes no están en grupos? Bueno, hay muchos grupos de paja, pero hay algunos que sí genuinamente curan a las personas que están dentro del grupo, como el contenido. Y si uno como administrador pudiera tener esa opción de, oye, mira, ¿sabes qué? Sí va a haber este tipo de... pues de publicaciones que como Medium no van a tener, pues requieren más tiempo.
Sí, son más sustanciales.
Pues, ¿por qué no? Igual y varios de los miembros estarían dispuestos a desembolsar una...
módica cantidad.
Sí, sí.
Claro, y pues Facebook, eso fue lo que anunció. Ya se va a... bueno, hay una prueba muy limitada.
Muy.
Pues sí, con énfasis.
Nosotros no fuimos seleccionados.
Sí, no me pregunto por qué. Pero hay gente que ya va a poder... digamos, hacer algo similar a una suscripción
en
el grupo. Está muy limitado, son muy poquitos, pero ya, eso es posible.
Bueno, se va a poder cobrar hasta 29.99 varos al mes en este piloto.
Que se me hace decente, o sea, más que eso no creería que vale
de hecho,
la pena.
De hecho, creo que eso ya igual y es mucho, pero que tengan ese límite, creo que sí están las cantidades donde alguien estaría dispuesto a pagar.
O inclusive hasta como pagos simbólicos.
Sí, sí.
Para
sí.
Acceder a ciertas cosas, ponle, o sea, mínimo, 25 centavos o algo por el
sí,
estilo.
$1, $2.
Sí, nada más por sí. Poder tener acceso a ciertas cosas, no me parece mal. Me hubiera gustado verlo hace algunos años.
Ya no un poco tarde a decir, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo sale este piloto y estaremos contándoles
a ver
más al respecto.
Toca.
Sí.
En otras noticias, YouTube tiene un buen pedazo de las noticias esta semana. Una de las más interesantes es que se anunció que va a haber herramientas para poder hacer pruebas de los aspectos creativos de los anuncios de video, cosa que es muy bienvenida.
Bastante.
Porque Facebook ya tiene algo parecido a esto desde hace un buen rato, el split testing y demás, que la verdad es que es súper interesante, por no hablar del Dynamic Creative, que te mezcla todo para encontrar la mejor combinación para tus anuncios. Bueno, pues YouTube no lo tenía, pero ahora ya tiene algo muy similar, que te permite experimentar con diferentes factores, a ver qué da mejor resultado en términos de brand awareness, consideración e intención de compra. La verdad es que está padre.
Sí, sí, bueno, YouTube es, como saben, aquí un canal muy importante, muy relevante para los mexicanos, y que uno como ideador de estos contenidos tenga acceso a este tipo de herramientas, que pueda probar creatividades, hacer el mix, ver cuál formato, qué tamaño, qué duración es la más efectiva. No viene mal.
Se divide en cuatro. Video Experiments, que ese sí es una prueba de, a ver, video 1 versus video 2, a ver cuál jala mejor. El Video Creative Analytics, que te permite poder tener detalles más específicos respecto a qué resultados, qué mantiene al público más interesado. Vamos, ya tenemos algo muy parecido, pero esto todavía lo lleva más lejos. El Director Mix, que eso sí está bien padre, que te permite hacer ediciones diferentes de los videos.
Sí, es decir, que tienes el video de 30 segundos y que empieza así, y aquí lo vas a poder cambiar y ponerle otro texto, ponerle otra cosa.
Está muy bien.
Probarlo, sí.
Y el Video Ad Sequencing, que te va a permitir mandar tus videos o tus anuncios de video en una secuencia en particular. Si ya vi el video 1,
entonces
persona,
mándale el 2, si está el 2, mándale el 3, si no lo mandes primero al 3, donde ya dicen vota por el candidato y antes que no te lo presente.
Ándale. De hecho, para algún tipo de esquema tipo Sitting Do y demás, puede ser extraordinariamente útil. Vamos, el punto es que son cuatro herramientas que realmente prometen.
Así es de que si uno de ustedes usa YouTube como canal principal para sus marcas y están a sus marcas listos fuera y están y bueno, ven, escuchan esta noticia, díganos qué les parece, cómo ustedes han hecho esto en el pasado y cómo lo van a empezar a aprovechar mejor. Y bueno, claro, si ya lo tienen, cuéntenos cuál es su experiencia.
Exacto. Ahora, por otro lado, este sí es de los grandotes. Facebook abrió la opción de Watch a más personas. Que, por cierto, creo que aquí todavía no funciona del todo, ¿no?
No, de hecho, justamente es algo que me estaban preguntando otro día y no, todavía no tenemos Watch. Y ojo, esto no es el reloj de Facebook, es otra cosa.
Sí.
Importante decirlo, pero creo que la noticia va, da un paso en esa dirección,
¿no? Así es. Lo más importante, o uno de los que más nos interesaría, es que Facebook Watch ya va a poder incluir videos de páginas.
Correcto. Porque
antes nada más era de perfiles personales. Sí. Así que esto ya simplemente pues abre puertas interesantes. Y por otro lado, también ya va a haber un tema de monetización. Ahora ya hay tres oportunidades adicionales. El ad breaks, es decir, poner anuncios de hasta 15 segundos dentro de sus videos live, que creo que ya era algo que se había hecho.
Sí.
Y suscripciones pagadas
de hasta 5 bolas al mes.
Ajá, que la verdad es que eso a muchos creo que sí les va a venir bien. Eso sí se me hace una opción bastante decente. Oiga, Facebook, ¿no hay manera de cobrar por podcasts?
No, bueno, deja primero que liberen la función en varios de los lugares, ¿no? Primero.
Sí. Y bueno, la otra cosa que también está, encuestas interactivas en live. Ajá. Videos on demand y herramientas de gamificación. Lo que sea que eso,
que eso signifique.
Y se supone que vas a poder poner así como preguntas, quiz y quizzes y algunas cosas más, encuestas, para hacer un poquito más ameno el tema de live, ¿no?
Claro, ahora esto de nuevo no está todavía disponible en México. Muchas de estas cosas van a salir anteriormente para iOS y posteriormente salen para Android. Uh-huh. Obviamente hay que ser creador de contenido que tiene derechos específicos para ingresar a estas herramientas. Y esto es parte de los anuncios que se hicieron en un evento que se sucedió esta semana, que también mencionaremos más adelante.
Exactamente. De hecho, ahorita.
De hecho, ahorita. De hecho, no más adelante, de hecho, ya.
Ok. Porque, sí, el Super Bowl de la publicidad se está llevando a cabo ahí en la Riviera Francesa, en ese nido de iniquidad y disipación. De hace,
por no decir lo más elegante.
Exacto. Nos referimos, por supuesto, al Festival de los Leones de Cannes.
Sí, y eso qué tiene que ver con nosotros, ¿no?
Pues la verdad es que no mucho, no pero...
Mucho, no mucho, pero... Algunos lo llamarían el Merca 2.0, los premios Merca 2.0 de la industria, pero con, franceses.
Pero con mucho más presupuesto.
Mucho más presupuesto. Pero el tema es que algo que llama mucho la atención este año es que hay una nueva categoría en la cual se está premiando a muchas de las marcas, entre ellas Nike, que fue uno de los casos de éxito de los ganadores de Grand Prix o como sea. No somos creativos, pero suponemos que eso debe ser como... como big deal, ¿no?
Big deal.
Y pues la categoría a lo que nos referimos es social e influencer.
¿Qué podría salir mal?
¿Qué podría salir mal, exactamente?
No, ya, fuera de broma, la verdad sí es importante que haya una categoría nueva, porque es el primer año que se da algo así.
Es el primer año, y de hecho lo que decía el Creative Officer de Facebook Creative Shop, para que vean que esto no está sacado de la manga, decía que esta categoría es importante porque el tema social es gente. Y hoy día los elementos que los mercadólogos, la gente que usa, que hace publicidad digital, necesita o pone en esta olla, ¿no?, para cocinar la receta, es pues básicamente tiene que ver con esto, con estos dos elementos que son los canales sociales y con las personas que hacen, que generan el contenido.
Claro, y bueno, ellos mismos lo dijeron, ¿no? Que definir esto, o definir los criterios para esta categoría fue un viaje.
Sí.
Que de hecho fue un trabajo que hicieron sobre la marcha. Es de entender que una industria como la publicitaria, a pesar de lo que quisiéramos pensar, pues no tiene todas consigo en cuanto a definir o entender cuáles son las posibilidades de digital.
No.
De hecho, es interesante la campaña que ganó este primer premio, porque fue una campaña de Nike en Inglaterra que sí usó influencers en el sentido más amplio, en el sentido de que son jugadores de fútbol.
Exactamente.
O sea, no son influencers digitales.
Sí,
o sea,
sí.
En ese sentido no tengo problema con eso. O al menos no tanto como tuviera que tener. Pero es interesante qué fue lo que se eligió, ¿no?
Sí, de hecho vamos en las notas de esta semana a dejarles el shortlist y los ganadores para que le echen un ojo, ¿no? Digo, ahora sí que el baño creativo semanal no le cae mal a nadie.
No, no.
Y hay que observar de todo, ¿no? Hay que ver qué ganó, qué clasificó. Quizás algunos de ustedes quieran también considerarlo para el siguiente año, si eso es que siga existiendo,
claro,
¿no? Pero lo más importante de todo y lo que hay que resaltar es que estas categorías van siendo determinadas por las tendencias que se están viviendo, que no son menores, y que justamente pueden existir un año, dos años y evolucionar.
Algo,
o sea, así como
más.
Este podcast que semanalmente va teniendo muchos cambios en cuanto a la información que damos, esto también podríamos en la temporada 5 o 6 estar hablando de otra categoría completamente.
¿Te acuerdas cuando cubrimos la primera entrega de premios en Cannes de social e influencer?
Sí, tal vez para ese entonces ya vamos a tener, ¿cómo es? La generación social FM de Generation X.
Next,
¿no?,
Generation.
Ya van a escuchar unas voces un poco más jóvenes. No sé, ¿no? Para atraer más audiencia.
¿Qué quisiste decir?
Un momento.
Wait a second. Bueno, hablando de edades y de proyectos longevos.
¿Ves? Por eso lo dije.
Ajá, seguro. Bueno, de hecho, con eso terminamos las rápidas.
Sí.
Y vámonos a las importantes. Y esto es bastante que es importante. Regresando, hablando de longevidad, el evento más importante de video se llevó a cabo esta semana. BitCon 2018.
Sí, y no es Bitcoin, no confundan.
No,
esos eventos no, BitCon.
BitCon.
Que alguien diría que es el mashup entre Comic-Con y... ¿cuál era la otra?
Los Leones de Cannes.
Los Leones.
Exactamente. Sí, es una mezcla partes iguales, mezclas en la licuadora y añade hielo. Sí, la verdad es que es un evento que lleva 13 años de llevarse a cabo. Interesante porque yo honestamente, erróneamente, tenía la idea de que era algo hecho o patrocinado por YouTube, tipo sí. Google I.O. o F8, y no, la verdad es que...
Es neutral,
fue hecho por Hank y John Green, dos de los videobloggers más famosos.
O sea, el equivalente aquí a... Bueno, mejor
no. No, déjalo ahí. Es un evento totalmente dedicado a video. Obviamente YouTube es uno de los participantes.
Es de los headliners,
exacto,
¿no? Pero este año resuenan otros nombres como Facebook, como Twitter.
Exacto.
Como Snapchat.
Debe ser incómodo hacer un evento así, ¿no?
Debe ser como esas cenas familiares de Navidad en donde no has visto a tus tíos hace mucho y estás peleado con tu abuelito.
Exacto.
Y de repente todos se tienen que sentar, agarrarse de las manos y decir, bueno, vamos a dar gracias por esta Navidad.
Exacto. Sí, o sea, debe ser como de familia incómoda esto. Facebook y YouTube en la misma mesa sobre el tema de video.
Sí. ¡Wow! Como me imagino a cada uno con sus cucharas aventando chícharos uno al otro.
Sí, o con el cuchillo para carne, aquí debajo de la mesa, listo para en el momento de la que se descuide, se lo clavas en el muslo.
Ah, exacto. No, ah. Notes de que hablé de Navidad, ojalá un trueno no caiga próximamente
en mi. Sí, exactamente. Yo también estaba preguntando al hijo, esas nubes oscuras.
Este día tan, tan bonito que estaba,
¿verdad? Estas nubes oscuras que están formándose arriba de nosotros, ¿qué? Bueno, el punto es que se anunciaron bastantes cosas. Particularmente el tema de monetización tuvo, por supuesto, enorme relevancia, porque ahora va a haber más formas de sacarle dinero a el trabajo de video, un canal de video. Desde, me parece que son suscripciones, ¿no? Ya hay una opción tal cual de membresías por canal. Ahora ya también hay opciones expandidas para comprar boletos, mercancías y también una opción que se llama FameBit, que es también para crear sociedades, digamos, para efectos de publicidad. Las membresías de canal ya puedes pedir una cuota de hasta $5 para obtener nuevos badges y nuevos emojis y poder ver los posts solamente para miembros en la pestaña de comunidad.
Oiga, no sean malos, ya les estoy pagando el premium. ¿No, no me hacen descuento?
Esa es una buena pregunta, yo creo que igual y sí. Pero el punto es que esto funciona un poquito, imagínense como un Patreon, pero más limitado, un poquito más chiquito.
Ándale.
Esa es como la mejor analogía que tengo para explicar esto de los channel memberships. La verdad es que muchos de los, así explicado como está en el documento oficial de YouTube, pues muchos de estos perks, la verdad es que no son así que digas, híjole, qué atractivos. Pero también asumo que esto se puede expandir dependiendo del canal y pues ya habrá cosas más interesantes.
Totalmente,
¿no?
Además se vuelve a hablar de temas como la Community Tab, ¿no? Donde los creadores pueden subir GIFs, fotos, trivias, textos. ¿Les suena parecido esto? También se habla de su propia versión de historias.
Claro.
Pero específicamente para creadores en YouTube que tienen más de 10,000 suscriptores, eso es importante. Se habla de premieres, que les va a permitir hacer debut de videos, contenido que previamente grabado, como si fuera en vivo, cosa que ya Facebook te permite. En fin, o sea, creo que hay herramientas que la verdad suman bastante. Muchas se unen a la tendencia de lo que ya se está haciendo en otros canales. Pero bueno, los números son apabullantes. También dieron la cifra de casi 2,000 millones de usuarios que han hecho login a YouTube cada mes.
Claro.
En sus diferentes versiones, 90 países y 80 idiomas. Bueno, ya con esto de los números, ya ves que fue también semana de números, ¿no?
Claro. Y bueno, esto también es importante. Fue el Bitcoin más grande.
Sí.
Hasta la fecha. Que, bueno, se esperaría, ¿no?
Hasta casi Justin Timberlake y Janet Jackson salen al medio tiempo.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue... Es un evento muy, muy grande. La verdad es que ponemos mucha atención en el F8, en el I.O., en el evento de Apple, por ejemplo. Sí. Pero Bitcoin, la verdad es que para la industria...
Y lleva gente... Ahora sí que ustedes párense yo estuve viendo algunos streamings de Bitcoin. Párense a ver la gente, el tipo de gente que va a estos eventos. Muchos son fans de los mismos creadores de los canales. Se forman para pedir sus autógrafos. Es decir, como también a nivel de observación, estudio de la audiencia que participa, para también que ustedes sepan a quién llegarle con estos canales. Es interesante, ¿no?
Claro. Ahora, lo que platicamos hace rato. Imagínate tener en la misma mesa a YouTube, Facebook, Snapchat, Amazon, el Twitch de Amazon,
sí,
y Twitter.
No.
La cena roja. Quiero ver quién sale caminando de ahí.
Sí.
Vamos, está muy interesante. Obviamente lo hace muy, muy atractivo, sobre todo si hay eventos o anuncios. Pero sí debe ser medio incómodo a veces.
No, bueno. Si alguien tuvo la oportunidad de darse una vuelta por allá en... ¿Qué fue, San Diego?
Creo que fue Los Ángeles. Anaheim.
Pues échenos igual su experiencia, ¿sí?, su punto de vista. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Uh-huh. ¿Qué vieron nuevo?
Sí, estaría padre tener un reporte de primera mano.
Sí. Así es que lo mencionamos acá en el siguiente programa.
Ok. Y también hablando de video...
Chan, chan.
Esta semana fue el evento.
Ya lo habíamos anunciado la semana anterior,
sí,
¿no? Le estuvimos dando un seguimiento puntual en Social FM. Regresamos con usted al estudio. Y en esto, pues, se anunció una de las funcionalidades más importantes en mucho tiempo para una de las herramientas más hot de este momento, que es Instagram. Y no me van a dejar mentir, muchos de ustedes ya la vieron, ya la probaron, ya jugaron con ella. Yo solo tengo una queja, que a mí en la aplicación standalone no me deja entrar.
¿Cómo?
no me deja porque tiene otro número de teléfono y tuve que mandar mi prueba de que sí soy yo y mi papel y mi nombre y
tu IFE, digo tu
casi,
INE.
Casi, sí. Y mi número de INE y a ver que pero antes de las elecciones. El punto es, estamos hablando de Instagram TV.
IGTV para los cuates. ¿Sí? Se anunció junto con el hecho de que ya es oficial también. Instagram tiene 1,000,000,000 de usuarios.
Ya, oficial, ya lo actualizamos. Por ahí nos dijeron que nuestra gráfica estaba recortada de Social Bakers. Nosotros usamos siempre fuentes directas, ahora sí que del blog de Instagram o de Facebook. Así es de que cualquier copia, reproducción, coincidencia con la realidad, pues ya usted tendrá que tomar su propia postura.
Así es. Ahora, ya en serio, ¿de qué va este asunto? Esencialmente es como una versión de YouTube. Tú, pero dentro de Instagram.
De hecho, se ve claramente el movimiento de pieza del tablero que Facebook hace esto para bajarle parte del pastel a YouTube. Más que eso no se puede. Digo, Snapchat ya estaba en el piso, ya estaba muerto, pero YouTube es la siguiente víctima de estos movimientos, ¿no?
Ahora, la pregunta es, ya viéndolo en vivo, digamos, sí, el hecho de que esté dentro de Instagram, que sea un formato vertical, todo esto, ¿le da una posibilidad de hacerla?
Pongo el gif de, so you mean there's still a chance?
Ajá.
Pues mira, la verdad es que hay que decirlo. O sea, el formato vertical actualmente sí es una tendencia, y más que tendencia, está siendo mucho más relevante que el horizontal que hoy día te ofrece YouTube.
Ok, ¿no? Bueno.
Pero bueno, están jugando, apostarle a lo que se va a usar más, ¿no? Algo que me gusta es que el CEO Kevin Systrom sigue manteniendo cierta independencia creativa, ¿no? De Facebook. Cierta.
¿Lo dices en el sentido de que puede copiar lo que quiera de Snapchat?
Exactamente.
Ah, ok, perfecto. Sí.
Los datos que dan, pues son, claramente han estudiado su mercado, a la audiencia que uh-huh. está en Instagram, lo que ven, lo que no ven, lo que buscan. Yo, de hecho, vi un logo, el de Instagram, ajá, y TV, como si fuera MTV.
Ah, sí, claro, vi ese tweet.
Ahora, justo curiosamente me dijeron, yo también pensé lo mismo, ¿no? Y es que basta con ver par de los contenidos que ya están disponibles en la plataforma. De hecho, uno de ellos fue el streaming de esta conferencia.
Sí, de hecho.
Lo pueden ver ahí. Ajá. Para entender que este tipo de contenidos claramente está apostando a una audiencia específica, más joven, con, digamos, cosas más frescas. Ya vi varias marcas subidas también ahí, empezando a generar contenido vertical, entre comillas.
¿De manera lamentable o...?
No, pues mucho sí. Es, ya tengo el video horizontal, pues móntalo ahí, ¿no? A ver, uy, qué tal, a ver, sí, qué sí, tal. Sí, eso es de las primeras cosas que no deben hacer, señores.
Sí, la neta.
Pero fuera de esto, me parece que, no sé si moverle la aguja en cuestión de dinero, de ganancias, de ingresos.
Es otra.
Pero sí creo que puede empezar a ganarle la batalla en cuestión de en dónde invierte la gente su tiempo. Falta ver qué más oferta de contenido tienen, porque pues los nombres que se mencionaron ahí de influencers, creo que conozco a uno y por error. Pero sí, a mí me interesa mucho darle el seguimiento. Ah, Kardashian salía en Kardashian TV, una cosa así, y dije... Oops. ¿Es en serio? ¿Este es el contenido que me están ofreciendo? Fuera de esto, se ve como un formato atractivo, interesante, un movimiento no menor de Instagram. Y sí me gustaría darle el beneficio de la duda y hablar de esto en 3 meses más.
Yo creo que sí. Ahora, otro detalle interesante es que si bien la plataforma ya se abrió, ya hay creadores relativamente grandes adentro y todo, no hay opciones de monetización aún.
Aún no.
No hay anuncios por el momento, tampoco hay dinero para los creadores. O sea... En el sentido de que no van a sacar dinero directamente de sus canales.
Exacto.
Instagram me parece que está soltando lana.
La lana así de, a ver, ¿en dónde te deposito, mijito?
Básicamente, ¿no? Que para iniciar está bien, pero no es un modelo sostenible si esto se espera que jale.
Tenemos que ver, porque les digo, que pongan un icono en Instagram y hagan este tipo de movimientos no es menor.
No, estoy de acuerdo.
No es menor y sí hay que estar observando cuáles son los siguientes pasos de la plataforma, cuáles son los nombres que suenan, qué tipo de contenido se ofrece. Uno como persona, cómo puede también manipular este tema de contenidos con su propio canal, porque son canales.
Ajá.
Y... pues estamos entrando a la era vertical, jóvenes.
Sí.
La era vertical. Y esto, de nuevo, si ya ustedes marcas están pensando en entrarle, no es un tema menor. Esto requiere otro tipo de producción de video. No es que adapto el que ya tengo y lo pongo y lo subo y lo medio lo pego.
Nope. Creo que, desde mi punto de vista, si logran hacer algo diferente a YouTube, es decir, no el mismo contenido, con un formato diferente, inclusive hasta con duraciones diferentes, creo que podrían abrir un espacio nuevo.
Sí.
O sea, no necesariamente tiene que competir directamente con Facebook en términos de contenido. Lo que dices me parece muy acertado. Realmente lo que estamos discutiendo aquí es cómo y en dónde va a usar el tiempo que tiene las personas.
Exacto.
¿En qué plataforma?
Y recuerden que esto es totalmente móvil. Es decir, estos videos no los puede usted ver en la comodidad de su casa. Está pensado para mobile absolutamente. 100%. Entonces, un video te echas, yo lo pregunto y le abrimos la trivia. Si ustedes están dispuestos a echarse un video de más de 20 minutos en su celular, donde estén, yo no lo encuentro tan cómodo. No digo que no. Porque de hecho vi el de Carpool, James Corden con McCartney, que es de las cosas más hermosas que van a ver esta semana. Si no lo han visto, véanlo.
Okay.
Y solo así, en esos casos, McCartney, 20 minutos cantando sus canciones éxitos y yendo a la casa de su infancia, estaría dispuesto a ver algo de 20 minutos.
Pero lo podrías haber visto en YouTube.
Claro,
de
manera mucho más cómoda. Mucho mejor, sí.
Creo que es un... Si todo sale bien, estamos viendo cómo se abre terreno nuevo. Me recuerda un poquito Vine.
Sí, no quise traerlo a la mesa porque, por la duración, pero sí.
En el sentido de que es un formato totalmente nuevo que va a abrir un espacio que no existía.
Que no existe. Y que también, digámoslo, ya estas herramientas chiquitas, apps que estaban jugándole a también tener ese formato vertical y a la misma audiencia, empiecen a hacer su testamento.
Sí,
espero que empiecen a hacer algunos ajustes porque estos ya saben cómo son.
Exacto.
¿No?
Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver, vamos a seguir hablando esto porque no va a ser la primera ni la última vez que se mencione aquí este año.
Definitivamente. Ahora, les doy la bienvenida. Es un placer recibirlos de nuevo en nuestra gustada columna.
Ya estaban empolvados los letreros.
Sí. Todo el branding los tuvimos que sacar de hasta atrás del almacén. Bienvenidos a la columna Twitter. Porque hoy tenemos buenas noticias
y inmediatamente malas noticias.
Después, por supuesto, malas noticias. Dejaría de ser Twitter. Las buenas noticias realmente son buenas.
Sí, son buenas.
Las buenas noticias son muy buenas. Twitter anunció que compró una aplicación o una compañía, de hecho, que se llama Smite.
Sí, salió de shopping y lo que se encontró no es algo menor y es algo que de hecho ayuda bastante.
Sí, honestamente sí la pensó. Fue una compra de adulto responsable, de nuevo.
Sí, sí.
Y compró esta compañía que está operando desde 2014. Fue creada por ingenieros que trabajaron en Google e Instagram. O sea, hay gente que sabe su negocio detrás. Pero lo importante es qué hace esta aplicación. Bueno, pues Smite te ofrece herramientas para detener abuso en línea, hostigamiento, spam y proteger cuentas de usuario.
¿Le suena? Esto es algo como que casi mandado a hacer para resolver el problema.
¡Wow! O sea, si en algún momento he visto un matrimonio, pero con todas las de ganar, es esta.
Casi parecería que ellos vieron el problema de Twitter, se crearon como compañía, dijeron, oigan, miren, estamos haciendo esto.
¿Ello fue el futuro? ¿Y regresó? Sí, esto, así como lo están describiendo, es exactamente lo que Twitter necesitaba.
Exacto.
Y supongo que les gustó tanto la idea que compraron la compañía. O sea, no solamente fue una alianza, una sociedad. No. Se compraron completita la compañía. Así que la verdad es que ahí bien Twitter. Honestamente es uno de los movimientos mejor aspectados, digamos, o aparentemente más pensados que he visto en mucho, mucho rato. Por ese lado, súper. Bien, honestamente, aplausos de pie. Pero no sería Twitter si no lo hubiera regado en el siguiente movimiento. ¿A qué me refiero?
¿Qué podría salir mal?
Pues bastante, mucho. Porque aquí sí.
¡Ay, Twitter!
Al segundo que compró la compañía, al instante que ya habían firmado y dijeron bienvenidos a la familia, además, ¿qué creen que hicieron? Smite, como ya dijimos, está fundado desde hace 4 años.
Sí, sí, o sea, imagínense que ustedes creen en este proyecto, no sé, son la policía, ciberpolicía, y necesitan hacer esta búsqueda de antiabuso y lo que sea.
Claro.
Ya tienen un contrato, están pagando una iguala mensual, todo funciona muy bien.
Sí.
El día de mañana la adquiere Twitter y dices, oh, qué bueno, ahora va a estar mejor, ¿no?
Ajá, no. Lo primero que hizo Twitter después de comprar Smite fue matar el API y dejar fuera de la aplicación a todos sus clientes.
¿usted cómo se sentiría si del día a la noche, sin aviso?
Sí, sin aviso. Te vas a la cama y te levantas.
Vas a hacer login en tu herramienta. Dices, a ver, ¿cómo están los abusos este día?
¿Cómo nos fue?
Y ya no hay acceso, joven.
No, básicamente ya no hay aplicación. Es como si el sitio se lo hubiera llevado.
Así como si hubieran hecho el tronido de dedo y así. De la nada desaparecieron todas sus cosas.
Así es. Y no estamos hablando de clientes triviales. Estamos hablando de Zendesk, de GoFundMe, ThreadUp, TaskRabbit, Musical.ly. O sea,
mucha gente un poco enojada.
Sí, todas estas aplicaciones utilizan Smite para poder mantener toda la operación limpia. ¿Okay? Y les había funcionado muy bien. Vamos, es un tributo, digamos, a una buena recomendación a la aplicación de que estas compañías lo estén usando.
Miren, yo me enojé cuando sacaron del mercado a Soundtracking, una aplicación muy hermosa que te permitía hacer el registro de tus canciones como tipo Shazam. ¿Qué? Pero ellos sí avisaron, oigan, vamos a cerrar, tienen un mes para hacer su backup, claro. Un mes.
¿Te acuerdas cuando Twitter compró Posters?
Sí.
Que también avisó.
Híjole.
No quería mencionarlo, disculpa, pero lo tengo que hacer. Ahorita lo tengo que hacer. Bueno, hubo avisos, hubo manera de cambiar, podías migrar. Aquí nada, aquí inclusive NPM, estos cuates inclusive tuvieron que parar su producción, o sea, la compañía se paró. Por este movimiento. O sea, hubo gente a la que le costó una lana enorme este cambio. Así, sin previo aviso, sin agua va, adiós.
De hecho, tenemos un buen meme de esta. Del novio distraído, que sale. El novio es Smite. La novia que está enojada es los clientes actuales. Y la muchacha que va caminando es el deal exclusivo con Twitter.
Exactamente. Ya, NPM es un administrador de paquetes para JavaScript.
Ok.
Y es un registro de software. Bueno, pues no es cualquier cosa, es el más grande del mundo. Pues se paró porque Twitter hizo la chistosada de quitarles básicamente Smite.
Sí. De hecho, ya nuevos informes de los últimos momentos nos dicen que efectivamente un ejecutivo, de hecho el VP de ingeniería de Twitter, Mike Montano, puso en su cuenta de Twitter un email que les mandaron a la base de clientes de Smite. Y donde sí dicen, ¿saben qué? Sí, la regamos, oye. Pero les queremos compartir un poco de información valiosa para que sepan qué va a pasar. Y nuestra intención era darles más tiempo para la transición. Ah, qué bonita intención, ahí está muy bien.
Sí, exacto. Ahora imagínate, unos cuates tenían un contrato de 3 años y de buenas a primeras, adiós.
Hijo.
¿Qué haces con eso? La neta. Twitter, ¿qué pasó? Tenías un récord de adulto responsable bastante bueno en los últimos meses. Y ahorita la verdad es que lo mandaste al diablo. Ese movimiento sí está súper, súper puerco. ¿Qué pasó?
Sí. Twitter va a tener mucho que hacer, que explicar en las siguientes semanas porque hay mucha gente enojada. Uh-huh. No queremos verlos en los headquarters, en Paper, creo que es Pay Market Street, en San Francisco. Ajá. Tienen chamba que hacer. Lo pudieron haber hecho bien, nada más tenían que dar un aviso, instrucciones, o sea, como la gente.
Claro.
Y decidieron nada más darle tijeretazo, pues... Sí, definitivamente. Nos ponen la duda de nuevo entre si ¿sí saben lo que están haciendo?
Sí, honestamente.
Porque una gran decisión fue totalmente anulada por esta movida de cerrar el API.
Claro, porque el que compres la aplicación no tiene ningún problema. De hecho, no es la primera.
Está bien, qué bueno que lo compres.
Claro.
Es más, esto no hubiera entrado en columna.
No. Es más, hubiera entrado como noticia rápida. Exacto. Quizá, o hasta importante. Sí. Pero bueno, el punto es que... No es la primera vez que compran una aplicación.
Y han dado anteriormente un protocolo, un proceso que sí.
Ha habido meses inclusive para hacer ajustes y migrar y ver qué haces.
Extraña que a estas alturas eso suceda.
Honestamente sí me extraña que hayan hecho una barbaridad de este tamaño. Porque no había razón.
No había razón.
No había ninguna razón. Pero bueno...
Ese es el iTwitter. Ahora sí que día sin iTwitter ya acabó.
Cero. El contador regresa a cero. Día sin iTwitter.
Sí.
Ok. Pues bueno. Y ya para cerrar nuestra noticia de fondo.
Sí.
La verdad es que no podemos evitarlo. Esta vez sí le vamos a dedicar un ratito a este tercer aniversario. Porque la verdad es que sí es gran cosa. Sí,
hola.
Es importante.
Hola.
Hola, amiguitos. Pues sí, la verdad es que son 3 años de estar chambeando. Antes de grabar, puse un tweet storm en
un hilo. Un famoso hilo.
Un hilo que más bien parece como cable de puente.
Que parece como tesis casi. No, no
sé. Sí, de hecho, sí, yo soy el primero. Sí, sí, se parece. Pero contando un poquito la historia, ¿no? Algunas de las decisiones que se tomaron cuando nos ocurrió esto. Puse la constitución política del podcast.
Exacto.
Que ese documento, pues la verdad es que ha sido como que bastante el guía de muchas cosas.
Fue casi la servilleta.
Sí,
se plasmó esto. Y nos gusta contar esta historia año con año y sobre todo gente nueva que llega a escuchar.
De hecho, nunca lo habíamos hecho.
Hola, qué bueno que se acaban de unir todos.
Porque gracias. Esta historia jamás la hemos contado.
Gracias por estar. Bueno, la historia podríamos decir que pues nos encontramos en el sur, en un café, y las puertas se cerraron, había tráfico, y estábamos escribiendo todo, cada quien en una servilleta, y fue muy dramático y todo, pero realmente no es tan divertido como eso.
No, es menos épico. Es menos épico
no
que eso.
No es tan divertido, pero lo que sí es hay que resaltar algunas cosas de este hilo, ¿no? Que efectivamente habíamos visto que era una necesidad, o sea, desde que yo entré a agencia, el Mashable en español era algo que sonaba y que todos querían ser, cosa que nunca sucedió.
Nope.
Y que qué bueno que ya nadie quiere hacer eso, porque sería el TV Notas digital actualmente, que creo que sí existen un par de versiones, pero bueno, no vamos a hablar de eso. El tema es que vimos que faltaba, o sea, esta es una industria tan demandante, la información circula, como ven, cada semana hay nuevas cosas que no se pueden cubrir en una sesión, en una clase, en un curso, que obviamente cambian el curso. Y pues es esa área gris que detectamos en la industria. Decidimos cubrirla semana con semana con esta información de noticias, y que muchas se han quedado en el ¿cómo les dicen? En el director's cut,
en el piso del cuarto de edición.
Exactamente, y muchas cosas no salen a la luz cada semana. De hecho, si ustedes vieran el trabajo de selección de notas semanales, dirían, ah, pues, ¿por qué sería algo tan complicado? Es más, los retamos. ¿Quién quiere ser asistente de curación de notas semanales?
Exactamente. Porque aquí, eso sí se me olvidó, soy de lo peor. No le di crédito a alguien que es muy importante en nuestro trabajo semanal. Feedly.
Ah, por supuesto.
Sin Feedly no habría podcast, ¿eh? La verdad es que la herramienta central del podcast es Feedly.
Sí.
Y eso es lo que permite que este podcast les sirva a todos a los que les sirve. Porque obviamente no son ni dos ni tres notas las que se publican acerca de la industria de la semana.
O sea, no.
Creo que sí me atrevo a decir que son centenares.
Sí.
Y al andar filtrando y viendo qué es lo que se queda y qué no, la verdad es que sería imposible sin una herramienta como Feedly.
Sí, de hecho, esos son de los pocos curadores que esperemos duren por la eternidad completa.
Ahí la llevan. Estoy confiado con que vamos a tener Feedly para rato. Pero bueno, el hecho es que sí fue una cosa que nos llamó la atención. La verdad es que lo puse en el thread, ¿no? Primero que nada, ¿por qué un podcast?
¿Por qué hacer un formato de audio que nadie escucha? ¿Qué es eso de los podcasts? Sí. En México no sé, eso ni existe.
Ándale,
¿no?
Sí, no son los papás.
Y hay que decirlo, o sea, hay grandes empresas o colectivos que hacen podcasts, que producen, o sea, que se dedican a eso. Una de ellas fue de nuestra primera casa, Dixo.
Sí,
¿no?
Un saludo a Dani, ya lo mencionamos, pero también no nos cansamos de darle las gracias.
Que de hecho, si ustedes revisitan de la primera temporada o de la segunda, por ahí encontrarán ediciones que sus oídos van a agradecer, a aplaudir, porque el audio era,
wow,
era audio pro, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no nos hemos recuperado de ese exilio.
Sí, sí. Y bueno, el tema es que no nos hemos enfocado, o sea, uno de los valores de este programa no ha sido el tener siempre la mejor calidad, aunque les pedimos disculpas por eso, amiguitos,
deberíamos,
en el audio, pero creo que no es mala, y al final el propósito se cumple, que es informar, que es tener todo en orden semanalmente para que ustedes, industria, no lo vemos tanto como un trabajo en el cual ganemos, porque de hecho no hemos ganado un centavo de esto.
Al contrario, se me preguntan.
Pero más bien como, digamos, como nuestra contribución a la industria para que mucha gente, no solo en México, sino en Latinoamérica, en España también, estén informados, tengan la información de primera mano de las fuentes principales y únicas de social media. Pues que esto funcione como un hábito, que también ayuda a la industria del podcast a que más gente escuche audios cuando quiera, donde quiera, como quiera.
Sí, y la verdad es que el hecho de lo que decías, de que nos escuchen, por ejemplo, en Ecuador, que ya sabemos que hay gente allá,
sí,
en Guatemala, en España, en Argentina también nos han mandado. La verdad es que eso sí es honestamente un orgullo. La verdad es que eso nos da muchísimo gusto. Porque supongo que no era la intención, pero creo que era inevitable, ¿no?
Sí, era inevitable y seguramente mucha gente en otros países que tal vez no hablan español nos escucha, ¿no? O mucha gente en Estados Unidos también que habla español. El tema es, y como lo decimos, ¿no? Creemos en esta labor de informar, de mantenernos informados como una buena práctica también para todos ustedes que están en esta industria. Creo que el tema de informarse, de leer, documentarse es algo básico. Ahora sí que no viene en la solicitud del puesto o en la descripción, pero sí es algo que deben hacer, que nosotros estamos ayudando a que lo hagan. O sea, ahí se lo estamos dando digerido para que ustedes también puedan tener la información de una forma no tan monótona ni tan aburrida, aunque hemos recibido algunas quejas de que nuestras voces ya no son tan atractivas. No, es cierto. Pero
bueno, se han quejado de muchas cosas, pero de eso no.
Se han quejado muchas cosas. Algunos nos han sugerido que hagamos video, cosa que ya lo mencioné en algún tweet del pasado en la cuenta, de así se vería. O sea, ¿realmente quieren ver esto o no?
Hay una buena razón por la que no hacemos video. Realmente. Esa es una de ellas. La otra es que, y también lo puse en el thread, producir video es muy complejo. O sea, si lo vas a hacer bien, es bastante complejo.
Y otras preguntas que salen, ¿no? Y la edición se la echan así como sale.
Uy, no. Ojalá. Sí. Bueno, fuera. Sí. No, la verdad es que también nos tomamos bastantes molestias para limpiar la edición, que quede lo más decente posible.
Ahora, pero sí, esto todo se graba en una vuelta. No, ah, claro. En contadas veces hemos tenido que repetir, pero ha sido por problemas técnicos, no tanto porque no nos haya gustado. Es salga, como venga, como nos fluya.
Espontáneo.
Sí. Así. Esa es parte también, creo que, de los atractivos, ¿no?
Pues, de hecho, en la constitución política, en el documento original, para aquellos curiosos que lo quieran ver, sí se menciona tal cual. Dice, ¿dónde está? No guión, acartonado. O sea, no queríamos leer las cosas porque la verdad es que, si bien lo hace mucho más, ¿cómo le llamamos? Manejable.
Sí, sí, sí. Y la información igual, pues dicen, ah, qué bonito, y ya hay música de fondo, y hay efectos especiales. Y
la verdad es que creo que sí lo acartona un poquito.
Sí.
Y pues no era algo que queríamos, porque la verdad es que no les mentimos. Nos divertimos mucho haciendo esto, por eso lo seguimos haciendo.
De hecho, lo imaginamos como, ¿qué pasaría si cada semana nos reuníamos a tomar una taza de café? Ajá, ¿no? Y a platicar de, oye, la semana que viste, así como platicar, como ustedes platican de la serie, de su Luis Miguel y de su Luisito Rey y todo, pues a nosotros nos causaba en algún momento, y nos sigue causando ahora, pero no en café, ¿no? Porque lo grabamos en cabina, ¿cómo le dices? La gloriosa cabina.
La lujosa cabina. Lujosa. Cabina en la colonia Condesa.
Realmente, pues es así, es como una conversación de café donde nos sentamos, abrimos las notas, vamos leyendo, vamos comentando. Creemos que eso le da como ese toque especial, más allá de que tengamos como todo escrito y todo así, de tienes que decir esto y...
No, la verdad es que alguna vez creo que lo intentamos y al principio y
sí,
no jaló.
También se nos ha sugerido de, oigan, siempre están de acuerdo en todo, ¿por qué no debaten más y se enojan y pelean y todo? Pues... No. Difícilmente a veces tenemos puntos contrarios,
¿no? No, y sí ha habido, pues se discute, ¿no? Se platican. La verdad es que si quisiéramos hacer controversia y polémica y drama
y amarillismo para que más gente escuche,
¿no? Nos hablaríamos de cualquier otra cosa, hablaríamos de política. Sí, la verdad. Porque eso también fue importante. Hubo, desde el principio quedó muy claro que era lo que no queríamos hacer.
Exacto, eso es muy importante. Ahora sí que si nos preguntan, oiga, ¿y cuál es el primer paso para mi podcast? Pues esta hojita que está publicada en el hilo de Twitter, que estará en los moments, me imagino.
Sí, claro.
Es importante y no menor. O sea, muchas cosas igual pueden ser muy básicas, pero es muy importante saber qué quieres lograr con el programa. Y lo otro es qué no quieres ser.
Sí, y aquí está dicho tal cual. Así, no grandote, no. Chismes de community managers. No.
Esos ya hay muchos, nunca. ya. Eso es no más, mi primer podcast fue no chisme, pero fue algo así. Y eso fue hace 10 años, o sea, con eso se los resumo.
Claro, no memes, nada del meme de la semana ni nada. O sea, para eso también hay otras gentes que lo hacen.
Sí, de hecho, en algún punto mencionamos el ejemplo del marketplace, de la cosa más extraña que se vende en Facebook a la semana, pero fueron como 3 veces que lo dijimos.
Sí, y llevamos como 150 episodios, así que pues no está tan mal. Ahora, chismes de la industria, tampoco, no queríamos
meternos. Sí, que la agencia, que el crunch, que no sé qué, aquí no.
No, difamar o mencionar marcas. Eso también quedó claro que no lo hemos... ¿Cómo no hace Twitter?
Exacto. Asterisco, Twitter, ¿no?
Exactamente, no incluye Twitter.
Exacto. Y algunos medios que no se han ganado el respeto para que no reciban una mención.
No, que legítimamente hay una razón, digamos, informativa.
Claro.
por la cual se señala.
Y que es importante advertir a la gente que tengan cuidado con cierta información.
Claro, esos eran los puntos centrales. El realmente ser una fuente confiable, oportuna y que realmente diera valor a esta industria en lo que estamos haciendo.
Y semana con semana no es que seamos presumidos, pero no, las pocas o a veces muchas muestras de amor nos hacen creer, sí, que esto tiene algún efecto en su trabajo, en su vida, en su pues hasta en inspiración. Muchos podcasts nuevos están surgiendo también gracias a esta práctica de tener esto.
Y algo que también es importante, esto no sería ni la mitad de exitoso si no fuera por la gente que nos ha apoyado.
Sí.
Porque hemos tenido la fortuna de que gente que está en contacto con escuelas o que tiene contacto con alumnos, que da cursos, uh-huh, y demás, pues la verdad ha encontrado valor en lo que hacemos y se lo comparte a muchas gentes. Y obviamente estoy mirando en primer lugar al bien llamado apóstol de este podcast. Obviamente Antonio Salgado está hasta arriba de la lista, pero no es el único. Afortunadamente no es el único que tiene contacto con más gente y que pasa la voz. Está, por ejemplo, Hack León, también ya lo mencionó, mil gracias. Laura Ramírez. O sea, hay mucha gente que está en contacto con muchas más personas de la industria, sobre todo gente que va empezando, sí, y que pues pasa la voz. Exacto. Y llega a quien tiene que llegar.
Y que se pronuncia, porque hay muchos que no, igual y no lo mencionan públicamente, no, y que ahí están ahí medio, ¿no? Social FM de closet, ¿no?
Igual se los agradecemos, sí, 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 por supuesto. Igual se los agradecemos.
Y de nuevo, esto a veces me decían, oye, es que ya perdí el hilo y ya no escuché los últimos 4 programas y no sé qué. Y esto no es como esperar un nuevo capítulo en Netflix cada semana.
Una serie.
No es que te vas a poder relajar, sentarte, no pensar en nada, al contrario. O sea, esto sí requiere de disciplina y al igual que cada semana hemos estado aquí, llueva, truene, llovizne, tiemble, ¿no? O sea, hemos estado en condiciones adversas.
Sin bromas.
Y lo hemos hecho, creo que también es parte de los valores también de hacer un proyecto como este. Es, no importa qué es lo que quieras hacer o decir, cuál es tu discurso, mucho lo vas a ir encontrando en el camino, hazlo, luego lo vas mejorando, luego vas viendo que sí, que no. Y digo, esta fórmula que tenemos ahorita ya lleva un rato, pero pues no estamos cerrados a tener cambios. Como han visto, hemos tenido invitados también en pasadas ediciones.
Menos de los que quisiéramos.
De hecho, es algo en lo que queremos trabajar para obviamente tener voces relevantes que a ustedes les haga sentido y que aporten también algo al tema de fondo, sobre todo. Pero bueno, pues no será el último aniversario que estaremos pronunciando.
Espero que no.
Porque todavía no nos dicen que han cancelado la temporada. Después de ver alguna de las películas de estas inspiradoras del señor Nolan, es más allá de quien encare, de quien hable, de quien diga las noticias, esto es una idea que trasciende, que va más allá y que busca justamente el bien o busca el pro de una industria que tanto lo necesita, sobre todo en cuestión de transparencia, en cuestión de decir las cosas como son,
yep,
y de un área que muchos creen que están atendiendo, pero muchas veces no lo están haciendo de una forma proactiva.
Exactamente. Pues nos gustaría cerrar nada más agradeciéndoles a todos.
Sí, ahora sí que sería muy larga la lista de agradecimientos esta semana, pero...
Sí, pero si alguna vez has escuchado este podcast, si alguna vez le has platicado a alguien que está esto y que te ha servido, si alguna vez le has dado un like o un retweet o una mención, mil gracias.
Sí, esas gracias son para ti.
Porque 3 años se dicen rápido y la verdad es que hay ratos en los que uno se desanima.
Sí, 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 bueno, es evidente que hay como...
Altas y bajas, pero de meterte a Twitter o de meterte a Facebook y ver que hay comentarios, hay agradecimientos y todo... Sí. La verdad es en gran medida lo que ha mantenido esto.
Exacto. Andando. Y aunque sea uno, aunque cada semana solo haya uno que digan gracias, esto me sirve, uh-huh, para mi trabajo, esto va a seguir funcionando.
Exactamente.
Entonces, esperen próximamente notas de nuestra celebración. Estamos tristes porque el lugar de la celebración pasada fue clausurado.
Sí, eso está horrible.
Esperemos que el que sigue que no lo clausuren cuando le digamos el nombre.
Sí, exacto. Encontraremos una nueva sede.
Y esperemos hacerlo en un día que la gente pueda acudir. Obviamente va a ser CDMX, ¿no?
Sí, sorry.
Lo siento por gente fuera. Nos gustaría invitarlos, ¿no? Sí. Pero pues,
igual hacemos un live.
Igual hacemos un
live. Y gente ve, exactamente, en Instagram TV.
Exactamente. ¿Y quién dijo que no se puede usar por eso?
Hombre.
Les recordamos de los stickers. Quien quiera uno solo haga la mención y vemos cómo lo hacemos llegar. Uh-huh. Pero tomen en cuenta que será ese evento de celebración, aunque sea chica.
Sí, claro.
Donde queremos verlos, conocerlos, platicar un rato, abrazarnos, dar engagement en tiempo real y en vida. Y bueno, pues otra semana más. vamos con la siguiente.
Vamos por el siguiente aniversario.
Vamos con el siguiente aniversario.
Ok. Cuídense mucho. Mil gracias y nos vemos, como siempre, la próxima semana.
Adiós.
Social FM.